Shalom amigos, gracias a todos y a todas por continuar con nosotros. Gracias a los que se unen a darnos clic, a seguirnos recomendando, a seguirnos compartiendo. A los que nos escuchan en las diferentes plataformas y nos dejan sus comentarios, que con muchísimo gusto los leemos, los intentamos leer para que estemos en comunicación y poderles llevar cosas que también sean de su interés, porque nosotros pudiéramos tocar temas dentro de que están dentro de la cultura judía, pero no siempre resultan ser tan atractivos para muchas personas. Tal vez para unos una cosa, tal vez para otros otra. Cada quien tiene sus diferentes intereses y eso es sano, pero también nosotros queremos llevarles algo que sea fructífero para ustedes. Bien, el día de hoy queremos dedicar este estudio, esta plática, esta charla, para que podamos restablecer el orden de lo que está sucediendo hoy, pero principalmente el orden de la conservación de la vida, de la conservación de la naturaleza, del cuidado de la creación, el cuidado de nuestros pensamientos, el cuidado de nuestras acciones. ¿Y por qué vamos a dedicarlo así? Porque esta vez yo te quiero hablar de un secreto bien guardado acerca de cómo se comprende parte de lo que es la forma adecuada de comer, y lo vamos a ejemplificar con dos aspectos fundamentales dentro del judaísmo y cómo lo llevamos a la práctica, la forma física para nutrición del cuerpo. ¿Y de qué hablo? Pues hablo de la dieta kosher y en específico de cómo vamos a comer las carnes y los lácteos. Aquí muchos sabemos que no podemos combinar carnes rojas con productos lácteos, y eso es principalmente porque está ordenado que no los vamos a mezclar. Ya posteriormente fue trabajo de los sabios intentar averiguar a medio de la observación de un estudio de meramente práctico, lo que le conocemos como la praxis, para determinar si ese día no podíamos comer el otro alimento o cada cuánto tiempo pudiéramos hacer un intervalo de ellos. Las diferentes tradiciones dicen número de tiempo, un espacio de tiempo diferente, pero todas coinciden en que tiene que ser de horas, ¿sí? De 4 o 6 horas, dependiendo. No hay una regla tan generalizada, pero sabemos que tenemos que esperar por lo menos de 4 a 6 horas en el caso de los lácteos, 4 en el caso de las carnes, 6, que es como la regla general. Si usted puede leer algún documento o algún tratado de algún rabino y luego lo compara con otro, se dará cuenta de que hay discrepancia en el número de minutos o número de horas, pero ninguna es menor a lo que estoy diciendo, ¿no? Y así, de hecho, el rabino se han puesto de acuerdo en esto y en otras cosas no tanto, pero en esto sí podemos hablar de que hay una especie de consenso. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué les quiero hablar de esto? ¿Y por qué les decía de la conservación? ¿Y por qué les decía que hay que tener cuidado o saber lo que comemos para el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿no? ¿Por qué lo quiero decir, hermano? Vamos a poner en este caso. Tenemos por un lado la carne roja, músculo de un animal. Vamos a poner que es una res, una vaca, y estamos por degustar un buen filete, carente de sangre, obviamente. Ya no nos vamos a poner muy técnicos si hay una correcta limpieza desde el sacrificio. Vamos a decir que tenemos nuestro filete. Nuestro filete grande, jugoso, pero cocido perfectamente para que no tenga sangre. Bueno, ahorita ya la ciencia nos desmiente un poquito acerca de que, pues, ese líquido de la carne no pudiera ser sangre necesariamente, porque pues recordemos que el animal, una vez que es sacrificado, pasa por un proceso que le llamamos el canal, que es donde se escurre, se drena la sangre y posteriormente sacamos el filete. Ahora bien, recordemos que la sangre tiende a coagularse con una temperatura baja a la temperatura habitual del ser vivo. ¿Sí? Entonces, en ese momento nuestro filete pues tiene un líquido rojizo que no está coagulado, que pertenece a un filete de a veces de meses de haber sido procesado, pero contiene algo que se llama globulina, que es propio de la sangre. Es lo que le da una tonalidad rojiza a la sangre, ¿no? Y por ende podemos decir que es un símil, ¿sí? Que aunque no es sangre científicamente, vamos a intentar abstenernos para no poder o no querer retar o desobedecer el lineamiento de una forma un tanto consciente, ¿sí? Entonces no lo vamos a hacer. Ahora, por otro lado, tenemos el producto lácteo, que también lo podemos sacar de la misma especie, que es de la res, y que lo proveen para hacer diferentes productos, ya sea queso, mantequilla, cremas, no sé, infinidad de productos, que también tiene un proceso. Recordemos que este proceso, bueno, este producto tiene gran cantidad de grasa. De esto sí me acuerdo, mis clases de química en nivel básico, que es la grasa butílica. Tal vez habrá un químico en alimentos o un ingeniero o agrónomo que pues nos pueda ampliar esto para con la gente que lo rodea y aportar más. Pero tiene gran cantidad de grasa butílica y a veces a las personas pues no les cae muy bien en el estómago, ¿no? El sistema digestivo se vuelve una bomba de tiempo. Recordemos que en tiempos de la Torá, pues no estábamos hablando de una pasteurización, es decir, la leche, los productos lácteos se consumían prácticamente directos después de su fabricación o su obtención. Entonces, tenemos que también comprender eso, pero sin problema lo podemos trasladar a lo actual, porque tenemos que cuidar nuestra alimentación y que sea lo más cercana a lo natural, al origen posible, para asegurarnos de que nos estamos nutriendo. Bien, por un lado tenemos, ya dijimos, la carne roja, que es un músculo. Este músculo tiene fibras de fuerza y de resistencia, también tiene otro tipo de fibras, que es a la explosividad, a la velocidad, pero en el caso de las carnes rojas vamos más hacia el lado de la fuerza, ¿sí? Y tenemos el lado de los lácteos, que hasta su composición es más untuosa, más tersa, más moldeable, vamos a llamarle así. En el caso de la manteca, mantequilla, que vamos a obtener. Por un lado, la carne la vamos a obtener del ser vivo cuando ya no está vivo, cuando ya no es, o sea, ya no respira. Y por otro lado, el lácteo lo vamos a obtener cuando el ser vivo sí está con vida, pero le pasa algo en específico. ¿sí? En el lado de nuestro filete jugoso, el músculo tiende a crecer, actualmente los hacen crecer de manera artificial, de manera química, de manera exageradamente científica, vamos a llamarle. Pero esto consiste en el crecimiento a través de hormonas. Y todos, pues, entendemos la básica de que la hormona del músculo, bien, dentro de los humanos, es una cantidad de testosterona. La testosterona, que es propia principalmente, no exclusivamente, propia principalmente de los varones. Por ende, esta hormona, este filete, va a representar una fuerza física que puede estar muy ligada, no en su totalidad, pero también, pero muy ligada principalmente al lado masculino. Y por otro lado, tenemos el producto lácteo que vamos a obtener de una vaca hembra, una res hembra, y que tiene que tener o está predispuesta por una hormona que es el estrógeno. ¿Sí? Y aquí podemos entrar en más definiciones desde hormonales, la prolactina, la progesterona y demás, pero vamos a tener que de este lado tenemos otra carga, que es una carga, vamos a llamarle femenina, una carga receptiva, que es el lado femenino por esta hormona que hablábamos, es estrógeno. Entonces tenemos que ya son dos cosas que, si bien parten de lo mismo, se dividen y cada uno tiene su forma de obtener, su forma de procesar, incluso su manera de cocinarse de diferente manera. Ambos siempre con cuidado. Pero ¿por qué decimos que no podemos juntarlos? ¿Por qué decimos que no podemos consumirlos al mismo tiempo o en cierto determinado momento o con un tiempo mínimo para poder probar el otro? Los sabios nos enseñan que cuando hay estas dos polaridades, vamos a llamarle, podemos irnos hasta el árbol sefirótico, donde tenemos dos columnas a los lados en las que se divide el origen, en lo que estaba conectado al eterno, al sabio de los sabios y al santo de los santos. Y una va a ser la representación de la fuerza y otra va a ser la representación de la belleza, o no, de lo masculino, y otra de lo femenino, de la rigidez y la benevolencia, ¿sí? Siempre vamos a tener la parte, y es como los sabios nos intentan decir que a cada cosa hay que darle su tiempo, que no significa que sean enemigos ni que sean antagónicos, pero puede ser complementativo para cada uno, que dejemos actuar a cada uno sin la intromisión del otro. Y eso también nos va a dar una gran lección también para Shabbat. Pero bueno, sigamos. Tenemos que ambas peculiaridades provienen de diferente manera, o sea, se extraen de diferente manera, se obtienen de diferente manera. Entonces, de la misma forma van a actuar de diferente manera en nuestro cuerpo. Yo les aseguro que si conocemos a alguien que está en el gimnasio, muy ocupado, tiene una actividad deportiva muy extrema, o que sus labores requieren de bastante resistencia física, regularmente su apetito es más elevado y tienden a consumir cantidades de carne roja poco más que las demás. Pero es por la misma necesidad que su cuerpo le está hablando y le dice, dame esto porque esto es lo que necesito. En aspectos de nutrición tenemos que ser conscientes de que solamente es lo necesario cuando llevamos a cabo esta actividad física. Y eso es porque pues también el cuerpo lo necesita y lo resiente. Del otro lado, de la parte del lácteo, hasta en cierto punto en exceso nos llega a causar daño por la acumulación de grasa. Y es esta grasa la que nos recuerda que la benevolencia, la belleza, tiene que fluir de poco a poco. Que la fuerza del filete es más explosiva, tiende a ser en cantidad y de tal vez de una sola exhibición y de una sola forma, pero del otro lado tiene que haber cuidado, delicadeza, mesura, paciencia, tiempo, mucha admiración de este lado. Del otro lado podemos ser un poco más bruscos, hasta la forma de comer, ambas cosas son muy diferentes, ¿sí? Nadie toma un trozo de pastel, de tarta, y lo hace de forma, ¿cómo decirlo? Feroz, ¿no? Vamos a llamarle feroz, que se abalance sobre el trozo y pueda tomarse una garrafa de leche en ese momento. Porque incluso el líquido que hace, pues nos llena, nos ocupa más rápido el estómago. Ahora imaginémonos que tenemos dos cantidades, por un lado de carne y por otro lado de leche. Tenemos gran concentración proteínica dentro de nosotros, pero si no estamos predispuestos o no estamos en una forma en que podamos gastarla, lo que vamos a hacer es que vamos a ocasionar un problema intestinal. Para que de nosotros ocurra la digestión, vamos a tener que biológicamente, fisiológicamente, añadirle al bolo alimenticio, a la comida, a través de la saliva, algunas enzimas para que podamos empezar a obtener los nutrientes. Ojo, la cantidad de enzimas que vamos a ocupar para obtener los nutrientes de la carne no es la misma que vamos a obtener con la leche, porque la leche no requiere de que la mastiquemos. Es decir, podemos ¿cómo sería? Pasarla, tragarla de una forma menos trabajosa. Entonces va a ir directamente al estómago. Salvo los quesos, creo que todo pudiera ser de la misma forma, ¿no? Más rápida la ingesta. Pero ¿qué hacemos si tenemos las dos cosas dentro de nuestro estómago? ¿Qué nos pasa cuando comemos algo muy pesado o de algo en gran cantidad? O como aquí hablábamos, ¿no? Con un amplio espectro de contenido de grasa. Pues que también nuestra digestión va a absorber la energía del cuerpo y se va a concentrar en esa parte, en nuestro estómago. Tenemos aquí en nuestro estómago, me estoy tocando mi estómago, donde se va a concentrar la energía, la atención de nuestro mismo cuerpo y va a estar ahí. Y muchos me dirán, pero pues eso no es malo, ¿no? Tenemos que digerir. Bueno, ya hablamos de que las dos cosas vienen de diferente forma, la obtenemos de diferente forma y están en nuestro estómago. Se acumulan en un solo punto, donde estas dos partes van a encontrarse entre sí y van a ocasionar llevar nuestra energía corporal hacia un solo punto, y de ahí se va a concentrar la sangre incluso. y todos sabemos pues que cuando la sangre está en un punto, pues tiende a abandonar o a no estar tan presente de la misma forma que la estaría cuando hacemos otro tipo de actividad o estamos más, digamos, más equilibrados. Entonces, cuando nosotros corremos, pues también llevamos, aceleramos nuestro ritmo cardíaco porque nuestra sangre tiene que estar llevando el oxígeno que requieren todos nuestros, tanto aparatos como sistemas, para poder funcionar. Y pues aceleramos también la respiración y llevamos más sangre, ¿no? Más sangre, perdón, sí, más sangre y con más oxígeno. Sí, me estoy desviando un poquito. Bien. Entonces nuestra cabeza, nuestro cerebro, pues aunque no parezca, le baja un poquito el nivel de oxígeno. Y a veces nos da sueño. A veces caemos como que en un letargo. ¿Por qué tendríamos que tener sueño a mediodía si hemos descansado bien? Los sabios nos dicen que cuando una persona duerme, está a merced de las fuerzas externas. Entonces no podemos estar ni dormidos ni despiertos. Por lo tanto, si estamos en un punto medio aletargados, no estamos prestando atención ni a nuestro plano físico, pero también podemos estar siendo presas de la energía que está a nuestro alrededor. Es decir, estamos en un punto medio y recordemos que no podemos estar al medio. O somos fríos o somos calientes. Bien. Ahora, ya tenemos este caos que nos lleva la energía fisiológica de nuestro cuerpo a un solo punto y que nos puede provocar algún malestar, incluso un malestar digestivo, ¿no? La famosa diarrea, algún problema de inflamación y demás. Pero en un sentido más espiritual, en un sentido menos material, un tanto más abstracto, vamos a abstraer ahora esa idea. Vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a decir que yo soy un varón, tengo mi contraparte, que es una dama, que es una mujer, y que estamos construyendo una familia. Yo tengo mis actividades y ella tiene las suyas. No quiero que ahorita digamos, estamos asumiendo roles. No. Simplemente yo tengo una composición física diferente a la de mi contraparte femenina, que la hace cumplir con otras actividades propias de su misma correspondencia fisiológica. Entonces tenemos que somos dos seres con diferentes envases y que estamos en esta tierra y que ambos tenemos nuestra misma un diferente tipo de energía, pero de la misma fuente, y estamos conviviendo. Y lo que hablábamos en el capítulo anterior, el compromiso que tenemos con el alma gemela, aquí vamos a apoyarnos por ser parte de la misma creación. Si nosotros decidimos estar juntos como pareja, construir una familia, bueno, tenemos diferentes responsabilidades. Pero nunca podemos decir que vamos a entrar en conflicto. Aquí es donde muchos dicen, es que entonces no se tiene que mezclar. Por eso ustedes tienen a mujeres de un lado y hombres de otro. O abajo hombres y arriba las mujeres. Sí y no. Realmente es más por un tema de recato también, y también por un tema cabalístico. Sí, podemos cubrir varios aspectos al mismo tiempo sin violar ninguna mitzvot, ninguna de las mitzvot. Bien, entonces regresando a esto, ¿no? Voy a estar compartiendo con mi contraparte, mi complemento, mi otra figura de autoridad, y lo voy a hacer sin entrar en conflicto. ¿Cómo es esto? Siempre, mi abuelo me decía, si la mujer habla, tú no puedes contradecirlo. Tú no puedes demostrar alguna forma en que rechaces la autoridad de decir lo que dice porque lo piensa antes de decirlo. ¿Sí? Y viceversa. La mujer no va a ofrecer ningún comentario, ninguna actitud que pueda interpretarse en restar autoridad a la otra parte. Es decir, no vamos a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque entonces eso haría, vamos a imaginar que nuestra familia tiene, es un cuerpo y estamos en el ombligo, ahí por el plexo solar, donde está el estómago, y llega el filete, la carne jugosa de la testosterona, y del otro lado llega la belleza, la paciencia, la benevolencia del producto lácteo, de la leche, y llegan al mismo punto, pero llegan al mismo tiempo, y ¿qué creen? Hay caos. ¿Y qué sentimos en nuestro estómago? ¿Se acuerdan de cuando teníamos un examen difícil, dónde se sentía? Cuando teníamos una mala noticia que dar o estábamos esperando una noticia, ¿dónde lo sentíamos? ¿Dónde sentimos el miedo de una película de terror? El estómago. Los sabios dicen que a manera de ejemplo, es en el estómago donde se sienten las emociones más próximas a lo físico, donde se sienten las emociones que provoca el mundo a través de nuestros sentidos en nosotros. Pero es en la cabeza donde podemos recibir el discernimiento de la influencia divina, es en nuestra cabeza, y que si generamos o buscamos deliberadamente un conflicto en nuestro estómago, además de que nuestra energía se va a ir hacia ese punto, también lo va a hacer nuestra atención, y le otorgaríamos el control de nuestro cuerpo a las pasiones, a las emociones que podemos sentir, porque estamos sensibles de esa parte. Yo he conocido gente, tengo un par de familiares que después de comer son muy sensibles de esa parte, ¿no? De la parte del vientre, del abdomen, y es precisamente porque pues, hay una mejor irrigación sanguínea en esa parte. Es, creo que hasta el punto en que no se queden dormidos por ello, pues no está mal. Bueno, esa es mi observación. Pero les decía, esta peculiaridad que debemos de entender, lo debemos también de llevar al lado práctico, donde debemos de saber si lo que estamos haciendo lo podemos realizar con fuerza o lo tenemos que realizar con paciencia y benevolencia, con una actitud más detallada, o requiere simplemente una actitud más drástica. Los consejos que podemos recibir en Shabbat de la figura masculina o de la figura femenina, ojo, aquí es donde sí les quiero dar un tip bellísimo. Un hombre puede tomar una actitud de paciencia y benevolencia, lo mismo que una mujer de rigidez. Aquí se trata de equilibrio, ¿sí? No solamente de dónde viene. Hay dentro del movimiento Askenazi, de la tradición Askenazi, un movimiento que ahorita se me fue su nombre, lo tenía justamente, pero que radican que por simple correspondencia física el hombre tiene que ser la rigidez, pero creo que todos conocemos damas que son muy disciplinadas, que nos pueden transmitir eso. No se trata de si lo tenemos o no lo tenemos, sino de lo provechoso que puede ser, creo yo. Sí, habrá quien me cite a muchos rabinos, pero yo también puedo citar a otros que pueden estar un poquito más cercanos a lo que yo digo y a lo que quiero también transmitirles. Bien, entonces dentro de los ejercicios de Shabbat, escuchamos las dos formas, porque tiene que haber un equilibrio. Eso lo acostumbramos mucho en mi familia. Apoyar el consejo que se nos da del, vamos a llamarle, del lado femenino por parte del lado masculino. Y a veces, aunque no se pudiera estar de acuerdo, jamás vamos a contrariar, a intentar ridiculizar o hacer menos la opinión de la otra parte. Eso es algo bien interesante, porque también nos explica la psicología, la conductual, que en base a lo que el niño pueda percibir, o el infante, o el hijo, o a quien estemos intentando contagiar de nuestros actos, es como también va a ir formándose criterios. Y creo hoy, sinceramente, que nos hemos metido demasiado en roles específicos de la sociedad, pero de una sociedad que se nos olvida que está cambiando constantemente. Pero hay algo que no cambia, y es el equilibrio, porque todos tenemos tanto un hemisferio izquierdo como un hemisferio derecho, que tenemos que llevar a una correlación. Y aquí es donde me acuerdo mucho del Tehilim: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es interesante, porque también podemos hablar de la armonía que puede existir entre estas dos partes que tenemos, hombre y mujer, dentro de cada uno. Nunca creo que no le había explicado durante tantos minutos, pero quiero que lo compartas, quiero que compartas esto que te digo, que lo interiorices, que lo lleves a ti, que lo pongas en tu vida, que puedas hablar de que puedes hacer las cosas con fuerza y delicadeza, con martillo y con cincel, porque el martillo pega duro, pero si el cincel no está afilado, si no está en el punto correcto, si no tiene en su estructura la delicadeza para poder quitar el trozo de piedra o de mármol, no podría descubrir la obra. Quiero que lo lleves esta vez a tu vida diaria, a que interiorices para poder ofrecer un consejo, que interiorices para poder entender al que sufre, que interiorices para poder acercarte más hacia ti, porque ahí es donde Hashem te quiere, para, bueno, nos quiere, para poder decirnos: equilíbrate más hacia acá, o hazte más hacia el otro lado, o anda, ya estás más que más o menos balanceado, anda, camina. Espero que este comentario, que esto que te estoy diciendo, te sirva, te nutra, y que comprendas parte de lo que nosotros queremos entender y queremos transmitir con algo tan, tan cotidiano como es comer. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Sea Shalom con todos ustedes y sonríen, que en este mundo la oscuridad no tiene por qué ganar mientras existan hombres dispuestos a tenderle la mano a su hermano. Hasta la próxima.